Lucas 2, 1 al 20. Y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Y todos dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David. Fue para inscribirse junto a María, desposada con él, la cual estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí, os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto servirá de señal. Hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron, glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Así dice la palabra del Señor. Buenos días. Me encanta ver a los niños participar en el servicio en este día. Es difícil para los niños no hacer una buena obra en este tipo de acto. Lucas 2, vamos a leer esta mañana, vamos a estudiar esta mañana la perspectiva de los ángeles. Continuamos nuestra serie de la perspectiva navideña y hoy es el enfoque de los ángeles. Y esto es porque consideramos la perspectiva que traen los ángeles a la escena de la Navidad. En Canadá, en el día de hoy, más y más estamos viendo de que es más difícil distinguir y diferenciar en términos de la verdad, del estatus de la verdad, sea en nuestra fe cristiana o en nuestra práctica. Estaba leyendo últimamente sobre Quebec, la provincia de Quebec, donde Wicca, una forma de brujería, el animismo de los indígenas, hasta una religión inventada de estudiantes, una de que tú mismo creas, y todas estas se les dan un tipo de estatus egalitario bajo la ley, y se dice bajo la ley que se necesita enseñar todas estas religiones igualmente, y no solo en escuelas privadas, también las públicas y también en las escuelas de hogar. Entonces, la natividad, esta escena, es esto que leímos esta mañana y que ha sido dramatizado por los niños, en este contexto, no tiene más significancia de comparado a los sueños de un niño o la imaginación subjetiva de de los jóvenes de hoy que tal vez creen en los vampiros o de la guerra de las estrellas. Recordaba años atrás en el Reino Unido había un censo y en este censo decían de que eran de la religión de la estrella, de la guerra de las estrellas. Esto es absolutamente verdad. Cuando consideramos esta realidad, lo que esta agenda quiere decir es es reducir la verdad, la destrucción de la religión de la verdad en los ojos del mundo. Todo esto siendo bajo del control y de licencia del Estado, que dice, tú puedes creer en esto o cantar sobre esto, simplemente es una preferencia cultural. Y bajo esto, el mundo moderno es el juez diciendo, tal vez puedes creer en en la guerra de las estrellas o en el Wicca o en cualquier otro tipo de brujería o hasta en el cristianismo, pero ninguno de estos apunta hacia la verdad, ninguno de estos puede cambiar la mente o puede ser verdad para cada ser humano. Ninguno de estos dice que el Señor es el Señor. Es esto que nos dice la cultura de hoy, nos muestra algo muy diferente. Y esta actitud está siendo más y más proclamada en nuestra sociedad. Y esto mismo quita la significancia de lo que estamos celebrando el día de hoy y el resto de la Navidad. Un día, la Navidad fue la celebración de la verdad más grande, del poder más significante, de la gloria, la paz, lo más importante en la historia del ser humano. Por eso es que era tan popular la Navidad. También por eso tenemos el calendario del Advento para poder mirar hacia adelante a lo que estamos celebrando en el día de hoy. Esto podemos comparar al relativismo de hoy, de que dicen un guerrero de la Guerra de las Estrellas o un cuento infantil o una religión de brujería, todos estos están igual a lo que leemos en el segundo capítulo del Evangelio de Lucas. Y esta escena de que vemos del cielo anunciando el nacimiento de Cristo, el Señor, entrando a la historia del ser humano, esencialmente un mundo más allá del mito materialista de este día. Todo esto que leemos en Lucas 2 es algo que va a corromper la mente del ser humano o lo que él ve o ha creado en sus propios ojos, con sus propios ojos. Esto es una buena nueva que ha sido publicada al mundo. ¿Qué dice Lucas 6? Perdón, qué dice un autor? Si lo has leído, es historia. Si lo estás escribiendo, es algo que va a ocurrir. Pero va a haber poco beneficio en el nacimiento de Jesús si esto no es anunciado, si nadie lo conoce. Si nadie había escuchado sobre esta buena nueva, no tuviera significancia. Y esto mismo es lo que nos estamos recordando en el día de hoy, de que la buena nueva del nacimiento de Jesús ha sido anunciado, publicado, para que eventualmente todo el mundo sepa de lo que ocurrió. Puede sonar un poco extraño para ti o para mí que este tipo de noticia, que este tipo de noticia tan importante, siendo acompañado por un panorama sobrenatural, cómo nos impacta de que esta buena nueva simplemente se lo dio a unos pastores en el campo. Pero de todas formas, en su sabiduría, esto es lo que Dios escogió de hacer. Sus pensamientos son más altos que los de nosotros. Sus propósitos más grandes que los de nosotros. Y ahora, hoy viendo la perspectiva del ángel o de los ángeles, ¿cómo vamos a entender esto? No somos ángeles, pero la perspectiva de los ángeles, de la natividad y la encarnación es otra manera de ver a la perspectiva de Dios. Porque los ángeles, la verdad es que los ángeles están dando a conocer la significancia de la historia. No deberíamos sobrepasar esto, que la encarnación marca el evento en cual toda la verdad de la historia se puede entender. No se puede entender la historia del ser humano sin entender la encarnación. Es el evento a cual todos los profetas estaban mirando, estaban observando o esperando. Y en esto mismo marcamos nuestros calendarios de hoy. No importa que en estos días hemos cambiado nuestro calendario universal, no podemos entender la significancia de cualquier evento en la historia sin reconocer que Dios ha enfatizado el nacimiento de Jesús. Y lo importante, este testimonio es importante porque vemos en la Biblia muchas veces un ángel, cuando va a ocurrir algo muy importante, aparece. En momentos muy importantes en la historia ha aparecido un ángel y está ahí para revelar el propósito de Dios. Pienso que una de las razones de esto es que los ángeles nunca entran en un debate, nunca entran en una discusión. Ellos no sugieren algo, ellos anuncian lo que es, ellos son mensajeros. Entonces la encarnación no era un debate, no era una discusión, no estaban preguntándole permiso al César, ellos estaban anunciando lo que Dios estaba haciendo, estaban declarando esta noticia. Ahora, antes de estudiar la naturaleza de este testamento, tenemos de ver que hay dos reacciones en nuestra sociedad a lo sobrenatural, a este anuncio sobrenatural. Este anuncio de paz y gloria es hecho por ángeles. Somos muy familiares con los ángeles. A veces lo vemos en tarjetas navideñas o por encima de un árbol de Navidad. La Biblia no habla sobre ellos así, pero bueno, la primera reacción es una de escepticismo. Un escepticismo de una perspectiva empiricista. Lo que quiero decir es que esta manera de ver el mundo es la que piensa que simplemente hay algo material al frente de nuestros ojos. Y la única manera que podemos entender lo que vemos es a través de nuestros cinco sentidos. Y no hay nada más allá de esto de lo que deberíamos de entender. Entonces, esta es la primera reacción de ver el anuncio de los ángeles. Simplemente, si uno piensa que solo lo material o lo físico es real, entonces, eso que nos dice Lucas no va a tener significancia. El pensar es algo simplemente material o físico. ¿Alguna vez has agarrado tu pensamiento y lo has puesto en un vaso? No es así. No todo es físico. No todo tiene espacio o tiene dimensión o se puede medir. Todo lo existido no es así, o todo lo que existe no es así. Muchas veces vemos a Santa Claus en las tiendas, a los ángeles en nuestras tarjetas, y pensamos, bueno, igual el ángel es como Santa Claus, son hechos por el hombre, y los ponemos los dos en el mismo lugar. Ponemos al ángel en un lado, a Santa Claus en otro lado, y le decimos a los niños, miren, estas son las figuras de la Navidad. A través de la historia del occidente, hemos vivido un mundo de que observa maravillas. Un mundo que ha sido creado por Dios, gobernado por su providencia, donde hay algo más allá de lo físico. Aún hasta los científicos más grandes del occidente han visto al mundo como lo ven como más allá de lo físico. Reconocen lo sobrenatural. Hay veces hasta se enfocan mucho en esto. Por ejemplo, Robert Boyle, un químico en el siglo XVII, era interesado en entrevistar a los menores sobre demonios subterráneos. Esto era una de sus pasiones. Isaac Newton, un líder en la matemática y la física en la Universidad de Cambridge, muy conocido por conocer o estudiar lo espiritual, tal vez algo que no era muy sano para él. Pero mi punto es de que estos científicos que de verdad creían que el mundo era lo que existe en el mundo, es más de lo físico. En esta era había una realidad de que ellos veían de que hay mucho más allá de lo que vemos con al frente de nuestra vista, reconociendo que hay el mal y lo bueno, cosas de que no se pueden agarrar o tomar con las manos. Creemos en los demonios, en los ángeles, reconociendo esta realidad espiritual. Muchos de nosotros escuchamos el anunciamiento de los ángeles, lo encontramos muy difícil porque no entra a nuestra perspectiva ateísta a la cual hemos sido indoctrinados. En nuestras cinco últimas generaciones, esto ha sido vendido a nuestra sociedad. Una manera de ver el mundo de que simplemente cree en lo sobrenatural, pero a través de una materia ciega. Lo que creemos nosotros como creyentes, o perdón, lo que cree esta perspectiva es de que los átomos o la materia simplemente chocaron y crearon todo lo que vemos hoy, hasta más a lo que podemos ver, que estos átomos y la materia crearon la matemática, la filosofía, todo tipo de pensamiento. Esto es una religión muy vieja. Hoy ha sido revivida, pero es un paganismo de que ve al mundo de una manera mecánica. Cuando fue revivida, lo llamamos el tiempo de la iluminación, diciendo de que esta manera de ver al mundo de una manera materialista ha regresado. Esto ocurrió en el tiempo del iluminamiento, como si fuera una máquina ciega de que está creando todo lo que vemos hoy y lo que existe hoy. Obviamente, la Biblia no se puede comparar con ese tipo de pensamiento, tampoco Dios. Pero si hay un Dios de que creó todo y envió a su Hijo al mundo, entonces no voy a tener una dificultad con los ángeles. La otra respuesta en nuestra cultura, una que ha estado creciendo, es una obsesión. Mucha gente es obsesionado porque creen de que todo es espiritual y creen en lo oculto, lo que quiere decir lo que ha sido escondido. Creen en la magia. Esto es algo de que se ha revivido hoy. Otro tipo de paganismo antiguo al lado del materialismo. Simplemente otro aspecto del paganismo. Este pensamiento piensa de que el mundo es dominado a través de poderes de que se pueden manipular simplemente si uno puede tocar o llegar a contacto con el mundo oculto, manipulando lo que ves al frente de ti simplemente cuando agarras el poder de lo oculto. Y esto, según este pensamiento, se hace a través de leyendo los libros correctos o entrando a un mo momento de meditación correcto. Muchos, si no, hoy en día en nuestro mundo postmoderno están listos a creer en los ángeles. ¿Por qué? Porque también creen en los extraterrestres, creen en los poderes oscuros. Nuestras películas y shows de televisión están llenos sobre todo esto. Prende la televisión y lo vas a ver. Todos los poderes ocultos de que vemos en la televisión hoy. Y eso es porque no creen en un Dios de que está sobre todo este tipo de poder. Entonces, en un lado tenemos de alguien de que dice, bueno, toda esta cosa del ángel no va con mi pensamiento material. Los ángeles no pueden ser real. Esto es una mentira. Al otro lado tienes a alguien que dice, wow, esto es muy interesante, yo creo en los ángeles, yo creo en los demonios, cantando canciones de que yo creo en los ángeles, una canción popular de hoy, y creyendo en cualquier cosa, más cualquier cosa, excepto la encarnación. Pero la natividad, el segundo capítulo de Lucas, no nos dice algo material o algo inmaculado, sino nos dice de que el mundo no puede ser controlado por el yo o por los poderes de que yo puedo controlar, tampoco por un pensamiento materialista, sino que dice que Dios gobierna la historia, Dios está en el centro de la historia, entre todo lo que vemos hoy. Y la historia sirve a los propósitos de Dios para su gloria. Entonces, el mundo que los ángeles anunciaban, el mundo de la natividad, era la cual el Dios es el creador, el redentor y el juez que revela su gloria y anuncia la paz de que puede llegar al hombre, sin importar nuestra rebelión y nuestra guerra contra Dios y su ley. Entonces, estos dos pensamientos, esas dos reacciones populares de hoy, Lucas nos dice que esas dos reacciones no valen. Ahora, vamos a ver acá lo que el aparecimiento de los ángeles, o estudiamos sobre los ángeles en la Biblia. Ellos en la Biblia aparecen cuando Dios quiere revelar algo especial al ser humano, cuando quiere revelar algo a un individuo o a un grupo de personas, revelando sus propósitos. Vemos actividad angélica en la resurrección de Jesús, igual como en su nacimiento. Y terceramente lo vemos cuando Él asciende al ser humano. La palabra ángel es una traducción del griego ángelos, que quiere decir mensajero. Mensajero quiere decir. Y es algo de que ocurre 55 veces en los evangelios. 5 veces se refiere a los seres humanos, pero hablaremos de eso después. El término es mensajero. Seres espirituales creados por Dios para servirle, adorándole, sometiéndose a él, sometiéndose a su propósito y revelando mensajes al ser humano, muchas veces apareándose al frente del ser humano. Un teólogo de Estados Unidos, Jonathan Edwards, dice que ellos son los nobles y los que anuncian de la corte del cielo, siervos del rey de reyes. Siervos del rey de reyes. Y al mismo tiempo, pensamos que lo interesante, que es interesante que el Nuevo Testamento no habla tanto sobre los ángeles. Es algo remarcable. Sí recuenta su anuncio, pero como algo normal. Ahí estaban los ángeles y después llegaron los pastores. No hay un drama gigante sobre ellos. Y se nos da información incidental. No hay mucha especulación sobre los ángeles. Es simplemente parte de la estructura de la realidad de Dios. Recordamos cuando Jesús está hablando con los fariseos sobre la resurrección. Y los fariseos trataron de decidir a Jesús. Dijeron, si el esposo de una mujer se muere, perdón, a los saduceos, si se muere el esposo, entonces la mujer toma otro esposo. En la resurrección, ¿quién va a ser el esposo real de la mujer en la resurrección? Y Jesús responde diciendo, no conoces la escritura ni conoces el poder de Dios, porque en la resurrección vamos a ser como ángeles, no vamos a casar ni vamos a volvernos a casar por segunda vez. Jesús no entra en un discurso especulativo sobre los demonios o los ángeles, solo lo da como es. No es una prehistoria, no da una prehistoria de ángeles, simplemente lo dice como es. En el segundo capítulo de Judas también se nos habla de los ángeles y sabemos de que los ángeles están viviendo los propósitos de Dios y se presentan al ser humano en una manera humana. no llegan con sus águilas, no, perdón, no entran con alas, conversan con María como seres humanos, le hablan a ella, Lucas 1. Conversan con personas en la resurrección también. Entonces, de verdad no sabemos cómo se aparecen, solo sabemos que son gloriosos. En los evangelios se nos da un nombre de un ángel, Gabriel. El ángel Gabriel. ¿Cuál otro ángel se nombra en la Biblia? ¿Miguel se nombra también? Pero tampoco se da mucha atención a sus nombres. Sabemos que Gabriel quiere decir Dios es fuerte, siervo del Altísimo. Él ha estado en la historia por mucho tiempo. Le dio un mensaje a Daniel. Daniel capítulo 8. En el Antiguo Testamento, también es enviado a dar la buena nueva o la noticia de Juan el Bautista, y también se le da la noticia a María sobre el nacimiento de Jesús. Ismael y Samson, también sus nacimientos fueron anunciados por ángeles. Si consideras el aspecto sobrenatural del ángel, el Evangelio no nos da este panorama sobre ellos. En nuestra natividad sí hablamos sobre su aspecto sobrenatural, pero esto no es algo de que la Biblia enfatiza. Y te digo que esto es importante porque esta falta de atención a lo sobrenatural de los ángeles, eso se nos dice en Lucas 2, porque su función es de apuntar al ser humano a Jesús y a su señorío. Esa es su función, ese es su rol, apuntar al reino y la salvación y la autoridad de Jesús. Nunca dan atención a ellos mismos. Tal vez piensas, si yo fuera un ángel, yo quisiera tener mucha atención, pero la función real de los ángeles será apuntar a los seres humanos a Jesús. Su rol era apuntar a seres humanos a Jesús. Y hoy en día se nos dice que los ángeles en los cielos se alegran, regocijan cuando un individuo se arrepiente y se orienta hacia Dios. Se nos dice que ellos cantan alabanzas cuando nosotros nos orientamos en fe hacia Dios. La razón por la cual no se les da mucha atención, también relacionado a la primera razón, es porque también muy fácilmente los hiciéramos como ídolos, porque nosotros fabricamos ídolos. Por muchos años hemos hecho ídolos hasta de la madera. Les traemos oro. En este día, muchos están adorando a ídolos de que han creado con sus propias manos. Si los ángeles hubieran puesto nuestra atención ante ellos, estos seres sobrenaturales tomarían nuestra atención. Y por esto mismo es que hoy en día mucha gente está tan obsesionada con los ángeles, con los demonios, con otro mundo, y tienen cero interés en Jesús, en Dios y su natividad. Nada tienen de interés. El rol del ángel, entonces, es de anunciar el nacimiento del Salvador, quien es Cristo el Señor. Capítulo 2, versículo 9. Y el ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Los seres humanos se asustaban de la gloria de estos ángeles. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Lo que me asusta o lo que me agarra la atención cuando leo el segundo capítulo de Lucas es que tenemos una multitud de ángeles. Perdón, que noten, tenemos una multitud de ángeles. Esto quiere decir un ejército completo de ángeles, de seres espirituales del cielo, se aparecen a los pastores y anuncian el nacimiento de Jesús. A un grupo de hombres guardando ovejas. Ellos eran los de la clase más baja. tenían que trabajar en el campo, siempre con frío, siempre en la lluvia, no olían muy bien, trabajando con los animales, no tenían un Land Rover para manejar, no tenían su 4x4 para cruzar el campo, simplemente estaban en el campo ahí con las ovejas, en la naturaleza. ¿Por qué? ¿Por qué no llegaron los ángeles al palacio del César? Yo estuviera ahí si yo fuera un ángel. O a Herodes. O hubiera ido al lugar central de la cultura, a Atenas, al centro del Areópagos. Ellos hubieran dicho tal vez, wow, Plato hubiera visto a estos ángeles y hubiera dicho, no conocía estos poderes. No, ellos no fueron allá, no fueron a los centros culturales, sino que fueron a los pastores, a los lugares de poca significancia. ¿Por qué? Porque Dios hace las cosas no en la sabiduría del hombre, no en nuestra sabiduría, no es como nosotros lo hubiéramos planeado. Su reino no era para ser visto como algo de que hubiera sido anunciado o establecido por reyes humanos o jueces humanos, como si el evangelio, la credibilidad del evangelio, sea dado por los individuos que lo anuncian o los que se los ha sido anunciado. Muchos creyentes hoy creen de que si solo tuviéramos celebridades convertidas o presidentes convertidos, si Jennifer Aniston o los royales de Inglaterra hubieran sean convertidos, las iglesias estuvieran llenas. Esto le da cero credibilidad al Evangelio. Juan Calvino dijo esto. Si nosotros deseamos llegar a Cristo, no deberíamos de tener miedo de seguir a los que Dios ha convertido, a seguir a los pastores, para bajar el orgullo del ser humano. Por eso fue que esto fue anunciado a los pastores que trabajaban en el campo. Se nos dice que ha nacido un Salvador quien es Cristo el Señor, su salvación, su autoridad. Este Salvador es el Rey. Y en esto tenemos buenas noticias, buenas nuevas para todo el mundo. Lo que dice el cielo es que ha llegado la salvación y la paz. Ahora es posible entre ti y entre Dios. Entre yo y Dios, relación entre el ser humano y el hombre, ahora ha sido posible. Mi pecado, mi rebelión, no me va a continuar a separar de Dios. Por eso es buena nueva. La alegría, el gozo, no puede ser conocido si no tenemos paz con Dios. A través de la gracia de Jesús podemos estar sentirnos felices, ser entretenidos, pero un gozo real o una alegría real no puede ser conocida aparte de Jesús. No puedes tener una conciencia en silencio, una mente en paz con ti mismo, sino o más allá con Dios, si no tienes la gracia de Jesús en tu vida. Los ángeles regocijaban por todos. Por todos, por todo el mundo. No simplemente se lo están dando a los pastores, o perdón, se lo estaban dando a los pastores, porque no es solo para los anglosajones, no solo para los del occidente, no solo para Norteamérica, no solo para los creyentes que profesan Jesús, no solo para los ricos. Es para el nativo, es para el de Quebec. Es para el negro, para el blanco, para hombres, para mujeres, para los viejitos, para los jóvenes, para los pobres, para los ricos, para los paganos, para los musulmanes, a todos ellos, hasta a los musulmanes también, a los ateos, a los judíos, a los que siguen la brujería. No importa quién sea, las buenas nuevas es para todo, hasta los que creen con todo su corazón en la guerra de las estrellas. No solo para los que no tienen religión, sino para todo el que cree en Jesús. Y la razón por esto es que Jesús no tiene un grupo de víctimas. Ninguno de nosotros merece un tratamiento especial. Todos han pecado, todos han violado la ley de Dios, todos necesitan un Salvador, todos tienen que orientarse a Jesús o van a ser juzgados en justicia ante Él. Eso es lo que la Biblia reconoce y nos cuenta. Todos han sido creados por Dios, igualmente están ahí para rendirle cuentas a Dios, todos tienen dignidad ante Dios, pero también todos fuera de la buena nueva de Jesús están condenados. Si no tuviéramos malas noticias, no tuviéramos buenas noticias. Esto simplemente sería una interferencia en mi vida. Estas buenas nuevas. Aparte de las malas noticias. Aparte de la condenación. Entonces, debemos entrar en gratitud como socios con los ángeles. Porque la buena nueva ha sido anunciada, ha sido predicado, como dice la Biblia, la paz ha sido predicada a los lejanos y a los que están cerca, judíos y gentiles. No importa quiénes seamos. Te das cuenta que la perspectiva del ángel tiene que ser tu perspectiva también. Esta perspectiva no es solo que este mensaje se anuncia generalmente pensando, bueno, piensa sobre este Salvador, dime lo que piensas. No, este mensaje es para ti. Este día ha nacido Jesús y ha sido asignado este mensaje hacia ti. Me gusta este pronombre porque tú estás, va a ser una señal para ti. Este pronombre se enfoca en ti. La buena nueva no fuera buena nueva si el nacimiento de Jesús no fuera para ti también. Es muy fácil pensar o ver este mensaje diciendo, bueno, hay un Salvador, un día pensaré sobre esto. No, este mensaje es para ti. Este Jesús, el crucificado, ha nacido para ti. Esta señal que vemos en la Biblia es la misma señal que vemos hoy. El nacimiento de Jesús de hoy es igual una señal importante como la vimos que lo anunciaron los ángeles esa noche que se le aparecieron a los pastores. ¿Somos incrédulos a esto? Te pregunto, ¿eres incrédulo hacia este mensaje? Me dices, Joe, entonces, hay este Redentor que ha nacido, creador del mundo, 2000 años atrás en el Medio Oriente. Él ha nacido para mí. ¿Dónde estaba? ¿Estaba en el suelo con los animales? ¿Este es el Salvador? Pienso que los ángeles anticipaban la incredulidad de los pastores cuando dijeron, un rey y un Salvador ha nacido y esta es la señal para ti. Así vas a conocer que este es el rey. Que ha nacido un Salvador, Cristo el Señor. Así lo vas a ver. Esta es la señal. Vas a encontrarlo con los animales, envuelto en pañales. Esta es la señal. Los pastores, podemos pensar, creerían de que un bebé nacido a una niña joven, a una mujer joven, con los animales, que este es el Salvador, pero los ángeles apuntaron, les dijeron a los pastores que esta es la señal. Y esto es contrario a lo que nosotros pensaríamos que va a ser una buena señal. El Señor de la Tierra, el Redentor del todo el ser humano, nacido con los animales en el suelo, cuando pasaron los años, esta persona que murió en la cruz, este carpintero, este criminal, esta es la otra señal que recibimos. Un hombre de un pueblo no conocido, de que su profesión era la carpintería y fue crucificado. Ahora, esta señal en la cruz de la crucifixión, que es la liberación del pecado, de la muerte. Ahora, hoy tenemos la señal del pan y la sangre, y nuestra participación en ella es otra señal y un sello de nuestra seguridad eterna. Una señal extraña, ¿verdad? Ese pan y ese vino, la crucifixión. Y ahora, estas son las señales de que Jesús o que Dios nos ha dado. Entonces, no seas incrédulo, no seas incrédulo y piensa bien en lo que anunciaron los ángeles. Entre comillas, dice Juan Calnivo, si los pastores no fueran desorientados por ver a los animales y al niño en el suelo, entonces no hay ninguna otra señal de que pueda ponernos en oscuridad la realidad de Cristo. La Biblia nos dice que esta señal es una piedra de tropiezo. Los griegos, ellos pensaban que esto es una tontería, que esto es ridículo. Este rey, el rey de reyes, el rey de los judíos, crucificado en la cruz, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ellos decían. Conocemos, o muchas veces creemos en la verdad, cuando dos o tres personas nos dan también de testamento. Entonces, en este día, los pastores escucharon las voces de los ejércitos de los cielos anunciando el mensaje de salvación. Esto es lo que estamos celebrando hoy. La gracia maravillosa que Dios ha puesto en Cristo Jesús para nosotros. Esta paz y esta gloria que nos ha dado a conocer. En este mensaje, los corazones humanos son puestos en paz. Ellos, de que en su naturaleza eran hijos de ira, ahora, y esclavos al pecado, ahora son hijos de Dios. Quiero concluir con algo diciendo o hablando sobre la autoridad de Jesús. Los ángeles anunciaron, no solo dos o tres, un ejército de ángeles anunciaron el nacimiento de Jesús. En la carta en la epístola a los hebreos, esto es lo que leemos en el primer capítulo, sobre la relación de Jesús con los ángeles. Dios, después que habló en días antiguos a los profetas, en muchas maneras, en los últimos días, nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Y de nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. Y de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y centro de equidad es el centro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. Y como manto los enrollarás, como una vestidura serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Pero, ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás? Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos, por estrado de tus pies. ¿No son todos ellos espíritus ministradores, enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? ¿Ves aquí? Aquí vemos, Cristo Jesús, el Señor, es anunciado por un ejército de ángeles porque Él es el Hijo de Dios. Él es Dios, el Hijo. Por eso comprendemos que por qué vinieron ángeles a anunciar su nombre. Ejércitos de ángeles cantan aleluya, Cristo es el Señor, el Cristo ha nacido. Estos versos dicen que Jesús tiene más autoridad que Moisés, que los ángeles, que cualquier otro en la tierra. Él es el heredero de toda la creación. Él es el creador, Él es el juez. Y hoy en día, hermanos y amigos, eres propiedad de Cristo Jesús. Y tú moras en su tierra para su placer. Esto es lo que quiere decir esto que leemos. En él todo se mantiene, todo. Este texto de los Hebreos se nos dice cómo Cristo está en el trono y cómo su estatus es más allá de los ángeles. Y por eso en Cristo Jesús nuestro estatus es más allá que los ángeles. ¿Y sabes de qué los santos de Dios van a juzgar a los ángeles? Los santos de Dios para juzgar a los ángeles. En Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, ahora tenemos una significancia que sobrepasan los ángeles. Hebreos 1:14 dice, ¿no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? Ese eres tú y ese soy yo. Pedro dice que lo que ha sido anunciado hacia ti por los que han predicado el Evangelio hacia ti, estos son cosas que los ángeles anhelan ver. Esto quiere decir que hoy en día hay algo en tu entendimiento entre ti y yo, si eres creyente, si crees en el Evangelio, lo que tú comprendes en el Evangelio, ni los ángeles pueden entender completamente. Y esto es porque ellos no reciben la gracia como tú y yo. Jesús, nacido como hombre, Él fue un ser humano, Él no se convirtió en un ángel. Él se hizo un ser humano, Él tenía carne, Él tenía sangre, Él era de la raza de Adán. Él fue hecho carne. Y como hombre, Él murió por ti, no por los ángeles. Él murió por ti, dice la Biblia. Por eso, gloria a Dios en los cielos, es declarado. Porque en Cristo, en su mano, está toda autoridad. Ahí está la vara de autoridad, ha puesto en su mano, en la ascensión de Jesús, a la diestra de Dios. Entonces los ángeles cantan sobre el puesto de Dios y cómo Él entró a la historia. Por eso aparecen otra vez en su resurrección y otra vez en su ascensión, cuando Él ascendió a la tierra otra vez. Dices, bueno, Joe, suena muy bien. Gracias por este sermón de la Navidad. Qué maravilloso por los pastores. Pero ¿por qué hoy en día no escuchamos a los ángeles? ¿Por qué hoy en día no escuchamos a los ángeles? ¿Dónde están los ejércitos de ángeles para resolver mi escepticismo? Mi escepticismo. ¿Dónde está el testimonio angélico de hoy? Déjame decirte algo. Los ángeles ya no publican la buena nueva. Porque la iglesia de Cristo Jesús ahora tiene la autoridad más allá de los ángeles. Desde que ascendió el Espíritu Santo, los ángeles pararon de anunciar el Evangelio. Ellos pararon de anunciarlo después que llegó el Espíritu Santo, quien Jesús envió a su iglesia. Esta obra de predicar el Evangelio ahora es dada para los herederos de verdad, hombres y mujeres, tú y yo ahora debemos de anunciar las buenas nuevas. La palabra ángelos viene de mensajero, como dije antes. La palabra apóstol se refiere a un mensajero. Cuando llegó Cornelios en la Biblia, puedo ver a todos los estudiosos de la Biblia preguntando dónde estaba hablándole un ángel a Cornelios. Lo que Cornelios dijo fue: ve a Pedro y él te dirá la salvación. Perdón, el ángel le dijo a Cornelio, ve a Pedro y él te contará de la salvación. Los ángeles ya no publican la salvación de una manera así, porque si preguntas dónde están los ángeles, yo te diría, están aquí en la iglesia. Estás viendo a uno de ellos, en realidad. Espero no defraudarte, pero estás viendo un ángel al frente de ti. Porque los mensajeros de Jesús, donde ha sido predicado el Evangelio, los ángeles hablan. Entonces nosotros somos socios cantando con los ángeles en alabanza. Si quieres escuchar una voz de un ángel fuera de la predicación del Evangelio, va a ocurrir. Y esta es la advertencia de Navidad de que viene con el anuncio de los ángeles. Los ángeles anunciaron con alegría, con gozo, la salvación de Cristo Jesús. Entonces, ellos estaban dando a conocer también el juicio de Dios en la historia. Estaban haciendo conocer el dominio de Dios. Entonces, al fin de historia, Cristo dice, esto Jesús dice que los ángeles van a separar los justos de los impíos. Van a separar los justos de los impíos y se sentarán cuando Él va a juzgar, Mateo 25. Si no escuchamos la voz del ángel de la iglesia de hoy, no vamos a escuchar las buenas nuevas de reconciliación a través de los ángeles en forma de predicación del Evangelio. Si no lo escuchamos hoy, vamos a escucharla otra vez, pero va a ser cuando ellos alaben a Dios con respecto a su juicio de los hombres. Entonces, esta es la advertencia del mensaje de la Navidad, porque la Biblia dice que todo juicio ha sido dado, todo poder de juicio ha sido dado al Hijo de Dios. Entonces, hermanos, amigos, vamos a parar nuestra incredulidad, nuestra rebelión, vamos a tomar este mensaje de los ángeles, vamos a tomarlo con nuestra voluntad y vamos a cantar en armonía con ellos. Gloria a Dios en los cielos. Y paz a los que el favor de Dios descansa en este día, porque ha nacido un Salvador, ha nacido para ti y para mí, Cristo el Señor. Parémonos juntos a cantar.